Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Charlie.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Pues en este miércoles 9 de agosto, el PSG sigue siendo un club indescifrable. Por un lado, a Neymar le dicen que se vaya y por el otro, le siguen ofreciendo renovaciones a Kylian Mbappé en un día en el que el Barça ha hecho oficial el traspaso de Kessié. Por cierto, en un día también en el que el Betis ha presentado de 3 en 3 a sus nuevos jugadores. Y hay que estar también pendientes de la última hora del Mundial Femenino España Vela Armas antes del encuentro del jueves por la noche frente a Países Bajos. Y si esta noche alguien quiere trasnochar un poco, puede ver el debut de Carlos Alcaraz en Toronto. Pero hay que empezar por donde casi siempre esta semana, y es por París. Noticia de la tarde, Dani Gil. El Paris Saint-Germain le comunica casi de forma oficial a Neymar que no cuenta con él para la temporada 23-24.
En las últimas horas se ha producido esa reunión que avanzaba esta tarde Radio Monte Carlo. Luis Campos y Luis Enrique han comunicado a Berratti y a Neymar que el Paris Saint-Germain no cuenta con ellos para esta temporada. De hecho, ninguno de los dos ha participado en el entrenamiento de esta mañana y después tampoco han estado presentes en la sesión fotográfica que se acostumbra hacer antes de que empiece la liga. En el caso de Berratti, quiere irse a Arabia porque tiene una oferta económica irrechazable, pero los clubes todavía tienen que ponerse de acuerdo con las cifras del traspaso. Y en el caso de Neymar va a ser más complicada su salida porque en Europa no hay tantos clubes que puedan asumir su ficha como le pasa al FC Barcelona y desde el entorno del brasileño no ven demasiado claro la opción de Arabia.
Una salida que se antoja tremendamente compleja por parte del brasileño, ya sea Arabia, ya sea Europa o ya sea al FC Barcelona, porque Víctor Navarro ahí en el Barça esperan, miran y Xavi de momento no descarta el fichaje del brasileño.
Sorprendió a muchos, un Xavi Hernández que es reacio a traer de vuelta a Neymar, que le conoce bien como jugador y que no le veía para su equipo, pero que ayer, una vez acabado el trofeo Joan Gamper, no le cerró la puerta en TV3. Xavi aseguró que hasta el 31 de agosto puede pasar de todo, que no le gusta hablar de jugadores de otros equipos para que no se cabreen los clubes, pero en ningún momento dio portazo público a Neymar Jr.
Però bé, no puc avançar res.
No puedo avanzar nada de nombres.
Ja vaig dir algo de l'any
passat. Al final ya dije algo el año pasado de nombres de otros equipos y se enfadaron.
Veurem què podem fer.
Veremos qué podemos hacer. De aquí al 31 de agosto tenemos marcado y veremos, pero de nombres no puedo avanzar.
Y mientras el PSG le dice a Neymar que coja la maleta y que se marche, también le dice a la vez a Kylian Mbappé, Carlos Ganga, que oye, que si quiere renovar todavía puede estar a tiempo.
Las últimas informaciones que llegan desde Francia apuntan a otro intento desesperado del Paris Saint-Germain para renovar a Mbappé. El encargado de transmitirle la oferta ha sido Luis Campos, una oferta hasta 2025, pero atención, con una cláusula que comprometería al Paris Saint-Germain a vender a Mbappé el próximo en verano, en 2024, por 200 millones. Una cláusula sorprendente, puesto que en Francia no están permitidas este tipo de cláusulas. Sigue la tensión y el sábado en el Parque de los Príncipes se espera un ambiente hostil contra Mbappé en el estreno del PSG en la Liga Francesa.
Es increíble el verano que nos está dando el Paris Saint-Germain. Primero se marchó Messi, luego el asunto Mbappé, tercero el de Neymar. Marcos López, ¿tú te imaginas al conjunto francés ya esta temporada sin Messi, que no está ni Neymar ni Mbappé?
El tridente ya es historia y uno a uno irán saliendo más en función de los refuerzos de los parisinos. Neymar amplió unilateralmente su contrato la temporada pasada, pero hay muchas dudas de su rendimiento en función de su salario. Quieren que salga, le buscan ofertas, le buscan opciones y está en mercado. Y después, Kylian Mbappé está en conflicto con el Paris Saint-Germain. Acaba contrato la temporada que viene y quiere salir libre. Por lo tanto, de los tres, dos, uno se ha ido, otro quiere irse y el Paris Saint-Germain parece que no está muy convencido con Neymar. El futuro parisino, el futuro del Paris Saint-Germain, parece que está totalmente enfocado a un equipo donde no esté ninguno de los tres supertalentos mundiales.
Decía Marcos que el Paris Saint-Germain está buscando los relevos. Uno de ellos es Ousmane Dembélé. Ayer confirmaba Matteo Alemany que está en París, que está en Francia.
Ya está París.
Ya está en París, no está cerrado todo. Hay que firmar una serie de documentos, pero en estos momentos ya no está aquí. Si no, estaría aquí.
Pero bueno, otro día más, Víctor Navarro, ¿qué pasa? Y no se termina de hacer oficial la marcha de Ousmane al equipo de Luis Enrique.
que está esperando en la capital de Francia que se resuelvan por fin los últimos trámites para ser jugador del PSG. De hecho, aprovechó ayer el trofeo de Joan Gamper para viajar a París. En el Barça ya dan por hecho su salida, después del cabreo, decepción y enfado inicial con Ousmane Dembélé y sobre todo con su agente Moussa Sissoko. Dembélé está tranquilo, sabe que las próximas horas será oficial su llegada al conjunto de Luis Enrique y, de hecho, el Barça hasta le ha dejado sin dorsal a la espera del traspaso por 50 millones de euros.
Le deja sin dorsal porque, entre otros, el 7, Edu Badía, lo asume Ferran Torres, que ayer también fue protagonista en el trofeo Gamper.
Fue uno de los nombres de la victoria del Barça en el Gamper. Pasa a tener el dorsal 7 que tenía Ousmane Dembélé, mientras que su dorsal, el número 11, lo hereda el brasileño Rafinha, que deja libre el 22. Así consta en la web de la Liga. Y mientras su futuro sigue en el aire, Ferran dio anoche un paso adelante tras marcar otro gol en la pretemporada. Es el máximo anotador del verano con 3 goles y le quiere poner las cosas difíciles a Xavi tras la salida de Dembélé al PSG.
Bueno, eso no depende de mí.
Bueno, eso no depende de mí. De mí depende que cada vez que estoy en el campo, dar el máximo de mí. A que al final se refleje el trabajo que yo hago fuera y que nadie ve. Al final es muy fácil criticar, es muy fácil hablar, pero bueno, al final yo sé lo que hago, no creo en la suerte y creo que al final lo que está bien es el fruto del trabajo y, bueno, a seguir. El míster es el que decide.
Y bueno, a seguir, el míster es el que decidéis.
Y con la salida de Dembélé, el asentamiento de Ferran, emerge por la parte derecha una nueva figura en el Barça. Tiene 16 años, se llama Lamine Yamal y ayer deslumbró a todo el mundo en el trofeo Gamper.
Desde que usted me ha dicho salgo de Esparpajo, pues yo tuve la pelota y he hecho lo que no paraba de encarar y nada de momento.
De Esparpajo le sobra al canterano del Barça, eso sí, Raúl Chao. Xavi de momento pide paciencia con la evolución de la nueva joven estrella del conjunto culé.
Así es, la joven perla de la Masía, Lamine Yamal, brilló en el trofeo Joan Gamper con solo 10 minutos de juego más el añadido. Le dio tiempo para revolucionar el partido con una asistencia y haciendo regates increíbles con solo 16 años. Xavi se mostró contento con el jugador, pero pide paciencia e ir paso a paso en su crecimiento.
Lamine es un talento.
Lamine es un talento, tiene 16 años y tenemos que dosificarlo, pero es una maravilla verlo jugar, verlo participar y verlo cómo juega con este descaro. Realmente estamos contentos.
Vista la situación económica del Barça, se marcha Dembélé, Dani Senabre, ¿tú apostarías por Yamal, por el canterano o ficharías a alguien para esa banda derecha?
Yo apostaría por Lamine Yamal, por Ansu Fati, pero no porque crea que es la mejor solución o que pueden aportar exactamente lo que aportaba Dembélé, no, es porque no hay dinero, o sea, que es la respuesta al 90% de las preguntas que se hacen sobre el Barça. Incluso vendiendo a Dembélé, incluso vendiendo al francés del Barça, no tiene dinero. Me hace mucha gracia que aparece de repente, no, está en la puja por Bernardo Silva. Al cabo de 2 días, no, el Barça se retira de la puja por Bernardo Silva. No, es que no ha habido puja. El Barça no tiene dinero para fichar a un Bernardo Silva, a un jugador del calibre de Ousmane Dembélé.
La economía del Barça es la que es, pero bueno, Juan Arias, empieza a entrar algo de dinero en caja porque lo de que sí se ha hecho oficial esta misma tarde.
Sí, hace unos minutos aproximadamente el Barça ha hecho oficial el traspaso de Kessié al Al Ahly Saudí por 12 millones y medio de euros. Respecto al Lenglet, otro de los que tienen que salir, ayer se esperaba un avance en las negociaciones con el Tottenham aprovechando el Gamper, pero no tuvieron lugar. No obstante, aunque existen diferencias por el precio de venta, el francés acabará saliendo rumbo al club londinense, posiblemente por una cantidad inferior a la que pide el Barça. Y sobre Dest, la situación está parada, no hay ofertas y no se descarta la rescisión de su contrato.
12 millones y medio, de los cuales una buena cantidad va a poder usar el Barça para el asunto de las inscripciones, aunque lo importante, Víctor Navarro, sigue siendo la famosa palanca. Estamos a 3 días de que juegue el Barça, casi 4, y el Barça sigue sin inscribir y sigue sin llegar la famosa palanca.
Sí, sigue sin cerrarse esa última y vital inyección económica. La venta del 16% de Barça Studios es la última palanca que pueden utilizar en Can Barça y esperan ingresar en el FC Barcelona alrededor de 60 millones de euros. Hace unos minutos, una fuente del área económica azulgrana aseguraba a COPE que esperan tener a todos inscritos el domingo. Quedan 4 días, como decías, y en el Barça confían, se están esforzando al máximo para llegar a tiempo y tener en regla los 9 inscritos que faltan.
8:40, el Barça le está dando una vuelta a lo de la palanca. El Madrid está pensando cuál va a ser el centro del campo titular, por lo menos el sábado en San Mamés.
¡Qué mayor está ya Andrés! Este año empieza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
A la espera de la llegada o no de Mbappé al conjunto blanco, el debate de este verano ha sido el famoso sistema y los cuatro centrocampistas, un cambio de sistema que anunció el propio Ancelotti durante esta gira de verano.
Bueno, se puede cambiar, adaptar el sistema a las características de los jugadores que tenemos. Ha llegado un jugador que nos puede aportar mucho en este sentido.
Que el Madrid tiene mucho más centrocampistas que delanteros es una evidencia, y si juega con cuatro, Miguel Ángel Díaz, ¿cuáles son las opciones que maneja Carleto para el primer partido de Liga y sobre todo para el resto de la temporada?
Bueno, de salida es evidente que va a haber un rombo en el centro del campo, puede además producirse un sorpaso, podríamos ver en el banquillo a Modric y a Kroos, y después de que Tchouaméni fuera menos influyente en la segunda parte de la pasada temporada, parece que va a llevar las riendas del equipo. En los interiores pueden estar Valverde, que ha marcado dos goles en la pretemporada, y Camavinga, que jugaría su partido oficial número 100 con el Real Madrid, y está claro que Bellingham jugará por detrás de Vinicius y de Rodrigo. Así que rombo en el centro del campo. Recordemos que de los siete centrocampistas que tienen su plantilla el Real Madrid, Ceballos está lesionado.
De momento, Guiuzquiano, ese es el meollo de la cuestión. ¿Qué centro del campo para ti debe ser titular en el Real Madrid?
Pues es la pregunta del millón, porque creo que el Madrid tiene seis de los mejores centrocampistas del mundo, y eso que ahora mismo me dejó fuera a los lesionados Ceballos y Arda Güler, que creo que también hubieran tenido minutos. Así que dependerá también del rival, de si te obliga a jugar con gente más física o más técnica. Pero bueno, en gusto personal, a lo mejor yo elegiría algo parecido a Camavinga, Modric, Kroos y Bellingham, que sería una mezcla, algo equilibrado. Pero ya digo que tiene tanto donde elegir Ancelotti que cualquier solución me parece bien, y creo que sería un centro del campo de mucho nivel.
¿Llegará el relevo definitivo en el centro del campo? ¿Sentará Ancelotti a Toni Kroos y a Luka Modric? Eso lo hemos preguntado hoy Rocío González a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestra cuenta de Twitter. ¿Y qué es lo que dicen?
Sí, hemos preguntado en @deportescope concretamente por Modric y por Kroos si serán titulares esta temporada con el club blanco. La mayoría, un 44%, cree que ninguno de los dos lo será. Un 26% cree que los dos. Un 20% piensa que solo Kroos. Y un 10% cree que solo Modric.
Le falta ya poquito Miguel Ángel al Real Madrid para debutar en Liga. Lo hace el sábado a las 9:30 en San Mamés. ¿Qué ha hecho hoy el conjunto de Carlo Ancelotti?
Bueno, sigue trabajando, especialmente la parte física a cargo de Antonio Pintu. Sigue teniendo tres bajas a Ancelotti para ese debut. Recordemos Ceballos, Güler y Mendy. La duda en el lateral izquierdo, podría jugar de inicio Fran García, aunque también lo puede hacer el alemán Rüdiger. Con ese centro del campo en rombo que comentábamos anteriormente, quedan dos entrenamientos en un estadio en el que el Real Madrid lleva 8 temporadas consecutivas sin perder en Liga.
El Athletic Peña, ¿cómo prepara el partido frente al conjunto blanco?
Pues Valverde sigue pendiente del estado físico de Dani García y Yeray, que arrastran molestias y podrían sumarse a la baja confirmada de Yuri para ese estreno liguero. Un choque en el que De Marco sumará su partido número 500 con la camiseta del Athletic. El veterano futbolista está convencido de que este curso el equipo dará el paso necesario para volver a Europa, empezando por sorprender el sábado a un Real Madrid algo distinto, pero igual de competitivo que siempre.
Se ha reforzado bien, es verdad que ha perdido algún jugador importante, y yo creo que ha cambiado el sistema en los últimos partidos en la pretemporada, pero no sabemos cómo jugará el sábado. Estaremos preparados para todo. Es verdad que ellos también son jugadores muy móviles, que se mueven por todas las partes del campo, y hay que estar muy alerta los 90 minutos.
8:43, el Betis ha aprovechado hoy para presentar a tres futbolistas.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lo ha puesto de moda el Betis este año, eso de las multipresentaciones. Bartra, Charly, Riad e Isco, que ha hablado así de su lo que espera que sea su etapa como verde y blanco.
Bueno, no me ha dado tiempo a salir mucho todavía, pero los béticos pues me transmiten mucho cariño, como ya he dicho antes. Están conmigo a muerte y bueno, pues de la otra parte pues los mensajes no son tan... Y bueno, espero que no me pase nada por aquí.
Pero bueno, el asunto, Ocaña, sigue siendo a esta hora en Heliópolis. ¿Qué pasa con el asunto de las inscripciones?
Sí, que el Betis presenta gente, pero que no los inscribe. A esta hora de la tarde no ha habido ninguna novedad. Hay que decir que hasta 7 posibles titulares de Pellegrini para el debut en Villarreal no forman parte ni siquiera de la plantilla para la Liga de Fútbol Profesional, y que todo hace indicar que va a poder inscribir a un par de ellos antes del comienzo de la liga. Eso sí, dice Ángel Haro, el presidente, que para el día 31 de agosto espera tenerlo todo resuelto.
Con respecto al tema de las inscripciones, sabéis que estamos haciendo el máximo esfuerzo posible para tener inscrito al mayor número de jugadores posible. No va a ser lo del año pasado, o sea que somos optimistas en cuanto al número de inscritos. No te puedo, digamos, confirmar exactamente el número de no inscritos porque también puede haber movimiento en los próximos días. Por lo tanto, hay que ser optimista. Lo que sí tenemos la tranquilidad que cuando se cierre el mercado de verano, digamos, cuando lleguemos al 31 de agosto, todos los jugadores del Betis estarán inscritos.
Esto no es nuevo, ya le pasó al Betis el año pasado, si no recuerdo mal, incluso el presidente tuvo que avalar para que llegaran esas inscripciones, así que, Oliva, la pregunta es muy facilita. ¿Otra vez parece que le pilla el toro al conjunto verde y blanco?
Sí, de todas. Le ha pillado el toro de nuevo a los dirigentes del Betis por segundo año consecutivo, como comentas, porque no tener a pocos días del inicio de la liga a 7-8 jugadores potencialmente titulares, inscritos, es un problema de gestión de los dirigentes que padece el entrenador Pellegrini, que anda preparando el debut del domingo ante el Villarreal con 13-14 jugadores a lo sumo. Menos mal que tiene ya un máster, Pellegrini, de gestión de jugadores enfadados o cabreados por no estar inscritos, porque ya lo padeció efectivamente la pasada temporada.
Y ojo, porque se puede marchar un jugador del Getafe al Betis. Manuel Herráez es Altimira.
Sí, porque se ha conocido ya que el Betis va a pagar su cláusula. El jugador que había llegado al club azulón este verano de la mano de Ramón Planes antes de salir a la dirección deportiva del Betis se va a ir a los verdiblancos. Tiene una cláusula de 2 millones de euros hasta el comienzo de esta liga, pero después subiría a 15 millones, por lo que el conjunto del Betis ha decidido ir ya por el mediocentro y tiene un acuerdo ya con el jugador. Esta mañana, en la triple presentación de los fichajes del Betis, ha hablado el mismo Ramón Planes por el interés del mismo.
Sergi Altimira es un jugador que la dirección deportiva ha seguido, que yo conozco bien, porque es una promesa del fútbol español, donde había diferentes clubes que estaban interesados en su incorporación. Y dentro de esa línea de que creo que una buena dirección deportiva tiene que tener ese control sobre los jugadores jóvenes, es un jugador que tenemos controlado y que es un jugador que gusta. A partir de ahí no puedo decir nada más porque es jugador del Getafe a día de hoy.
Hablamos del mercado de fichajes. El Sevilla es evidente, está centrado en la operación salida, pero de momento la frena Oliva, sobre todo en ataque, porque tiene que tener suficientes efectivos.
Sí, quiere aguantar en el mercado, Charly, los movimientos que tiene previsto hacer para remodelar su delantera. En-Nesyri anda además con molestias y esto frena, por ejemplo, la salida de momento de Rafa Mir al Valencia. Además, el Sevilla quiere contar con ambos delanteros, al menos para las dos primeras citas de la temporada. El debut en Liga el viernes ante el Valencia y la final de la Supercopa de Europa el miércoles de la próxima semana en Atenas.
Jordi Folqué, el Almería, ha hecho oficial hoy dos fichajes.
Juventud y calidad es lo que ha fichado la Unión Deportiva Almería en este miércoles. Sergio Arribas, procedente de la cantera del Real Madrid, 6 millones de euros y el 50% de su pase. Mientras que Marc Pubill, el Almería, ha pagado al Levante 5 millones de euros y el 20% de una futura venta. Dos jugadores que ya están incorporados a la disciplina del equipo de Vicente Moreno.
Un caso extraño es el de Camello, pretendido por el Cádiz y por el Rayo Vallecano, un hecho que Rubén López ha obligado hoy al conjunto cadista a hacer un comunicado.
Sorprendente comunicado del Cádiz en el que deja claro que Sergio Camello no va a vestir la camiseta amarilla la próxima temporada. El club reconoce que tenía un acuerdo cerrado con el Atlético de Madrid, pero que a su vez el futbolista lo tenía con el Rayo. Deja entrever el Cádiz que se ha sentido ninguneado por el futbolista porque ha intentado convencerle del proyecto amarillo y no ha sido posible. Le desea suerte tanto a él como al Rayo y asegura al Cádiz que no se va a entrometer en ninguna operación.
¿A quién ha presentado hoy el Girona, Arnau Pou?
Hoy ha presentado, esta mañana se ha presentado el delantero ucraniano Artem Domich como nuevo jugador del Girona. El delantero ha explicado que ha firmado con el Girona porque el club lo quería desde un inicio y también por el hecho que Sigankov, su compañero de selección, jugaba en Girona y esto ha ayudado a elegir Montilivi con todas las ofertas que tenía encima de la mesa. Domich ha firmado hasta 2028, el Girona ha pagado 7 millones de euros por el 50% de los derechos del jugador, siendo el fichaje más caro de la historia del club del Girona. El jugador ha asegurado que no tiene presión por ser el fichaje más caro.
En segunda división hemos tenido más presentaciones. Ojo a esta, la de Alex Calvo por el Andorra.
La verdad es que no tengo ni idea de catalán, pero he estado aquí concentrado a ver si pillaba alguna palabra. Pero frío tampoco he tenido. Y al equipo se con mucha ambición, con muchas ganas de empezar el domingo y vamos a ganar, ¿no? ¿O qué?
¿O qué? ¿Lo tiene claro Alex Calvo? ¿Cris Bejarano, que nos dejamos del mercado en segunda división?
Pues que el Racing de Ferrol ficha al portero Ander Cantero, que llega libre tras rescindir su contrato con el Eibar. Y por otro lado, el Español ha anunciado el acuerdo con Álvaro Vadillo para finalizar el contrato que unía a ambas partes hasta el 30 de junio de 2024.
Noticia del fútbol internacional sorprendente: Alex Gomar Lopetegui se marcha de la Premier.
A 5 días para el arranque de la Premier, Julen Lopetegui rescinde su contrato con el Wolves. Al parecer, el técnico español se encontraba disconforme con la hasta ahora nula política de fichajes del club y con la venta de sus mejores jugadores. Con esto, Lopetegui decide abandonar y el Wolves se queda sin el entrenador que le dio la salvación la temporada pasada.
¿Qué nos dejamos en el mercado internacional, Juan Bobadilla?
Pues que el Bayern en su casting se habría fijado en Kepa para la portería de los de Baviera. Otro movimiento de porteros es el que va a poner a David Raya en el Arsenal en las próximas horas. El City quiere a Lucas Paquetá, por el que habría ofrecido 70 millones que no parecen satisfacer al West Ham. Unos Hammers que, según cuenta Sky Sports, estarían muy cerca de firmar a Maguire por 30 kilos y que también tendrían un acuerdo por Ward-Prowse. Y Charlie Zielinski podría dejar el Nápoles por el Al-Ahly.
Hablamos del Mundial Femenino España del jueves al viernes. Recuerdo a las 3 de la mañana, con el tiempo de juego de la cadena COPE como testigo, ese partido histórico de cuartos de final frente a Países Bajos. Estamos a esta hora en Nueva Zelanda, enviada especial de la cadena COPE, Andrea Peláez, última hora de la selección española.
La noticia del día, Charlie, es una buena noticia porque Iván Andrés ya se entrena con el grupo 11 días después de sufrir una micro rotura. La central ha saltado al césped con sus compañeras y ha completado la penúltima sesión previa a los cuartos de final, tras la que, según ha podido saber la cadena COPE, ha sufrido una pequeña sobrecarga fruto de la falta de trabajo sobre el césped en los últimos días, aunque nada preocupante. Jorge Vilda tiene así a todas sus futbolistas disponibles para configurar un once en el que no se prevén grandes cambios. Para mañana, entrenamiento de España por la mañana, y por la tarde, última sesión previa a un partido histórico.
¿Qué contamos hoy desde las neerlandesas?
Bueno, que Países Bajos sigue preparando el partido ante España. Andries Jonker, el seleccionador, que fue asistente de Van Gaal, por cierto, en su etapa en el Barça, conoce al detalle el juego de España y tiene a todas sus jugadoras disponibles, así que tendrá que elegir sustituta para Van de Donk, que es baja por sanción. Damaris Segurola, de madre holandesa y padre español, es la que tiene más opciones de ocupar el puesto. Su portera, Van Domselaar, Jill Roth, y la delantera, Lieke Martens, es la clave de este once que saldrá cara a Holanda.
Pensando en hacer historia, Andrea, ¿cómo están los ánimos de las españolas?
El vestuario, Charlie, es optimista. Las futbolistas saben de la dificultad del partido con el rival que tienen delante, pero confían plenamente en sus posibilidades. Han hecho un gran trabajo mental para encarar este encuentro con las mejores de las sensaciones. Han preparado los penaltis por si nos la jugamos en la tanda y, por supuesto, se limitó el bajón tras Japón y ahora se limita la euforia tras Suiza, como ha confesado Atenea del Castillo en rueda de prensa.
Yo no creo que haya que frenar esa euforia, ¿no? Yo creo que el equipo trabaja día tras día para conseguir las victorias. Tenemos un psicólogo y creo que muchas de nosotras también trabajamos individualmente con un psicólogo deportivo o una psicóloga, ¿no? Y yo creo que al final es estar tranquilas, ¿no? Y tener los pies en la tierra, independientemente de que las cosas te hayan salido bien o te hayan salido mal.
Eso va a ser, repito, del jueves al viernes. Precisamente el viernes empieza la Liga, aunque para el Atlético de Madrid lo va a hacer el próximo lunes. Ha empezado a preparar ya ese partido el conjunto rojiblanco, Javi Gómez.
Primer entrenamiento de los del Cholo tras la gira de 2 semanas, sin novedades en cuanto a las caras. Siguen ausentes los lesionados Reinildo, Nahuel y Jiménez, que no estarán en el estreno de Liga. Sigue entrenando Joao Félix ante la atenta mirada desde la grada de su familia y sigue entrenando Soyuncu pese a no tener ficha para el debut ante el Granada.
En ese estreno de viernes sí que va a estar el Valencia, lo hace en el Pizjuán frente al Sevilla, y lo va a hacer Villarejo, me temo que con un montón de canteranos.
Sí, el bloqueo del IM con los fichajes hace que lo de contar con canteranos se haya convertido en una necesidad y no en un premio para los chavales. Baraja prepara el debut ante el Sevilla, como decías, con 7 canteranos en los entrenamientos, que serán los que estén en el banquillo. Se espera además que repita el 11 del Trofeo Naranja, es decir, con 3 canteranos en el equipo titular: Javi Guerra, Fran Pérez y Hugo González.
Antes que ese partido, debuta el Almería en la Liga frente al Rayo Vallecano. El conjunto almeriense, Jordi Folqué, que se queja de que a ellos no les hayan cambiado el horario.
En el vestuario de la Unión Deportiva Almería no entienden que el horario del partido contra el Rayo Vallecano, el viernes a las 7:30, no se cambie cuando la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología es de que hará 31 grados con sensación térmica de 35 cuando comience el encuentro. Lucas Robertone ni se lo explica.
Y lo hablamos un poco cuando salió el cambio de los demás partidos y no se dieron cuenta que aquí en Almería hace más calor, creo, que en cualquier lado.
El que no va a estar en el estreno liguero de este fin de semana va a ser en el Betis Ocaña, William Carballo.
Sí, se lesionó en el derbi que se jugó en México, un problema en el gemelo, concretamente en el sóleo de la pierna derecha. Le va a tener fuera la primera jornada y ojo, porque al ser una rotura fibrilar anda pendiente de evolución, pero podría perderse otras dos o tres fechas del inicio de liga.
Eso va a ser este fin de semana, pero antes, esta semana estamos teniendo la tercera fase previa de la Liga de Campeones con equipos interesantes. ¿Y con qué resultados en Eco 10 en el día de hoy?
Pues tenemos ahora mismo tres partidos en juego, Charlie. El primero en el descanso, el Panathinaikos empata a cero contra el Olympique de Marsella. En el minuto 23, el Slovan de Bratislava va perdiendo 1-2 en casa contra el Maccabi Haifa. Y tercero, el Rangers gana 1-0 contra el Servet.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Y escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Seguro que con un poquito menos de calor, Ángel García debuta esta noche Carlos Alcaraz en Toronto.
Hoy vuelve a jugar al tenis Carlitos Alcaraz. Charlie, va a ser en nada, en apenas 4 horas, a partir de la 1 de la madrugada, en Toronto, en su debut, estrenando el título de Wimbledon y empezando la preparación para defender el del US Open. Va a jugar ante Ben Shelton, un estadounidense, joven como él, 20 añitos, número 41 del mundo y ante el que nunca se ha enfrentado. Cuidado con la inactividad de Carlitos, que Shelton ya viene de ganar algún partido y es bastante bueno en pista dura.
Eso va a ser a la 1 de esta noche. Antes, Guillo Díaz, tenemos que echar un ojo a cómo está yendo la jornada, sobre todo para los tenistas españoles.
Casper Ruud, Charlie, el noruego, está en la siguiente ronda tras vencer a Lejeca Rublev. Caen 2 sets ante Mackenzie McDonald's. En este momento, Medvedev vence a Arnaldi en el primer set, al igual que Chichipas, que también se adelanta a Mofis. Y esta noche, a las 9:30, Zverev se enfrentará contra Davidovich.
Baloncesto, Pilar. España sigue preparando los partidos de la Copa del Mundo de Baloncesto.
Como acostumbra una vez a la semana, Sergio Escariolo acaba de terminar una sesión de entreno a puerta cerrada y la selección ha recibido, por cierto, la visita de uno de la familia. Fran Vázquez ya ha retirado y mientras sus rivales en el torneo del centenario, Estados Unidos y Eslovenia llegan a Málaga. La Eslovenia de Luka Doncic se entrenará mañana por la tarde en el Martín Carpena. Estados Unidos lo hará por la mañana en el Training Center Higuerón de Fuengirola.
De Málaga hoy, Emilio Guerrero, se ha despedido Darío Brizuela.
Casi un mes después de hacerse oficial su fichaje por el Barça, Brizuela ha aprovechado su presencia en Málaga con la selección española para despedirse de Unicaja, club en el que ha militado las últimas 4 temporadas. Arropado por sus excompañeros y por López Nieto, Brizuela deja claro que su salida al Barça no es por dinero.
Y no es una decisión ni por mucho menos económica ni nada parecido, es simplemente el reto deportivo de jugar en uno de los mejores clubes de Europa. Entonces, y es jugar una competición que no he tenido la oportunidad.
Y cerramos con una gran noticia para el deporte español. Se están disputando los europeos sub-20 de atletismo y hoy, Alex López, hemos tenido la primera medalla de oro.
Sofía Santacreu ha sido oro en la modalidad de los 10 kilómetros marcha en los europeos sub-20 de atletismo que se están disputando en Jerusalén. Con una marca de 45-59, la atleta catalana consiguió la primera medalla para la delegación española en estos europeos.
Pues con esta buena noticia, así llegamos a las 9 de la noche. Esta noche a las 11 y media, más deporte en El Partidazo con José Luis Corrochano. Come on, baby, let me see what you had in